vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Antonio Martínez en la dirección técnica, en el control central y con la edición de los podcasts, Cristina Nogales. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. Y a esta hora de la madrugada, 2:04, todas las provincias conectadas con la noche más hermosa. Ah, no, todavía no. Ah, creía que sé que ya se habían conectado. Bueno, que vamos a abordar ya el último tramo de este viaje del conocimiento. El resto pues podrá oír en podcast los que no estén conectados con nosotros y ya está.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa. El laberinto.
En 1667, John Milton publicó El paraíso perdido, una epopeya de más de 10.000 versos que sacudió los cimientos de la literatura inglesa y que hoy, siglos después, sigue siendo una obra absolutamente fascinante. En ella se narra uno de los episodios más conocidos de la historia de la humanidad, pero contándolo desde la perspectiva del villano. Los próximos minutos se van a dedicar a esta obra filosófica para saber de otra interpretación sobre el Edén, el paraíso perdido. Parece que John Milton fue una figura muy involucrada en los convulsos acontecimientos políticos de la Inglaterra del siglo XVII. ¿Cómo Jesús influyó esa vida tan agitada en la creación de El paraíso perdido?
Era un tiempo agitado, siglo XVII, guerras civiles, revoluciones, ejecuciones reales, en fin, un tiempo realmente que a quien le tocó vivir le dejó una profundísima huella, y la historia también la ha dejado, por supuesto. Era un tiempo que de verdad no era muy bueno para mantener una tranquilidad mental, y eso lo sabía bien nuestro personaje, John Milton, que escribiría unos versos que cambiarían la literatura desde ese momento y para los restos. Fue uno de esos personajes que lo que escribía lo hacía creando escuela, aunque él creo que su pretensión no estaba eso, ni mucho menos, sino servir un poco su palabra para denunciar un hecho que se estaba ocurriendo en todo el mundo y que él lo narraba, lo tachaba de injusto socialmente hablando. Pero bueno, seguramente ahora cuando sigamos viendo la vida de este hombre lo entendamos. Nació en Londres en 1608 y vivió una época donde la fe era incorruptible, la política y la palabra estaban, eso sí, en guerra permanente. La fe porque había muchos que pretendían coger la palabra de Dios, la Biblia, y usarla a su antojo y su conveniencia. Porque había muchísimas interpretaciones, unas veces era A, otras veces era B, otras C, y eso hacía que el pueblo llano se revolviera y buscara otras fes distintas, otro lugar distinto donde profesar, donde depositar su confianza y su amor esotérico y místico. Y la palabra y la política, qué decir de ello. Había conveniencias, había pactos en la sombra, había gobiernos que eran más corruptos que los otros y el otro que el otro, en fin, aquello no había por dónde cogerlo mucho. Así que este hombre fue más que un poeta, se consideraba por algunos expertos como una especie de intelectual en combate. En 1644 publicó Areopagítica, una defensa areopagítica.
¿Aéreo o aero?
Areopagítica.
Pagítica.
Eso, claro. Es. era una defensa apasionada de la libertad de imprenta, que aún hoy es considerado uno de los textos esenciales del pensamiento liberal moderno. Porque él decía que la imprenta se había creado para reproducir libros que con sus palabras dieran libertad de pensamiento al pueblo y le ayudarán a enriquecerse, no para utilizarlo como una herramienta más de poder. Y sin embargo se está utilizando como una herramienta de poder. Eso, fijaos, está hablando de 1644. Uh-huh. Hoy en día lo podemos traer a nuestra época también. Pero bueno, creía que la palabra debía ser libre como la conciencia y defendió que el pueblo tenía derecho a esa libertad. Ejecutan a Carlos I. Milton, como era republicano, pues se convierte en el nuevo gobernador puritano, secretario de Estado del gobernador puritano Oliver Cromwell. Este hombre, este gobernador, que restaura en Reino Unido una república, se sirve de él porque decía que su pluma era casi más cortante e hiriente que la espada. Y por eso lo quería tener a su lado. Él, de hecho, escribió una serie de cartas diplomáticas en latín dirigidas a todos los lugares de Europa, y las cartas realmente le sirvió con el texto para que sintieran todos a los que le eran dirigidas una curiosidad tremenda por aquel nuevo mandatario y por el país y el futuro que se abría por delante. Pero el destino cambia un poquito el rumbo. 1660, regresa la monarquía y Cromwell y su república se van al traste, y Milton desde ese momento sufre un incidente que lo deja ciego, se queda arruinado y además es perseguido por la monarquía. Algo que le deja una profunda huella en su obra. Su trabajo fue perseguido y su libertad prohibida totalmente. Puesta en duda también. Y el cuerpo, pues ya envejecido, lo que además de viejo, ciego, pues imaginaos. Y fue entonces cuando Milton creó su mayor victoria, el libro del cual vamos a hablar esta noche, El paraíso perdido, una epopeya escrita en la oscuridad absoluta de la ceguera, nacida de la memoria, porque él durante noches enteras componía los versos en su cabeza, cientos de ellos, y por la mañana llegaba alguien que él pagaba para que escribiera esos versos. Fijó lo que estoy diciendo, ¿eh? Él se acostaba por la noche, pensaba en los versos, cientos de versos, los guardaba en la memoria, se dormía, se despertaba la mañana siguiente y decía al escriba, toma nota, y le relataba los mismos versos que él había estado pensando por la noche. Uh-huh. Tremendo.
¿Pero pensado o soñado?
Pensado, uh-huh. antes de dormir. Era la forma de seguir viendo cuando el mundo lo había dejado a oscuras totalmente. No fue casualidad que en esta obra relate a Satanás como un rebelde que desafía a Dios con una famosa frase, que además es famosa, muy famosa, la he oído en varios sitios distintos. Decía, mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Todo esto hay que entenderlo con un doble sentido, porque realmente él no habla de una figura solamente teológica. Habla de un hombre que había elegido morir, elegir la libertad antes que caer en el yugo de la monarquía, ya que él era republicano. El infierno de Milton no es un castigo, sino una metáfora de la protesta política y moral. Él veía un cielo como un lugar donde el ser humano debate, vota, discute, desafía, como un parlamento, al que él le tenía bastante inquina, porque era un parlamento monárquico. Y esa visión del cosmos que él tenía, esa analogía que le daba, reflejaba la firmeza de un espíritu que él no quería arrodillarse ante la monarquía, sino quería seguir hacia adelante y escribiendo para ver si el resto del pueblo despertaba frente a aquello que le parecía algo, una afrenta terrible. Con lo cual, en la poesía halló su último refugio y el único reino donde podía dar rienda suelta a su imaginación. Así, ese paraíso perdido, pues fue una epopeya no solamente religiosa, sino un libro que también, quien sabía leer entre líneas, entendía lo que quería reflejar con respecto a lo que sentía en contra de la monarquía.
José, ¿y qué narra exactamente esta obra? ¿Qué la hace tan especial dentro de la historia de la literatura universal?
Principalmente que la Biblia en sí, en su libro del Génesis, arranca de lleno con la creación. Dios forma el mundo, o Dios crea el mundo en 6 días, crea al hombre, a la mujer, los coloca en el jardín del Edén, allí se lo pasan pipa, les impone una única prohibición: no tienen que tocar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero allí aparece una serpiente, que es la desobediencia, y es cuando los tienta y ellos se atreven a probar ese fruto. La expulsión del paraíso es inmediata, se consuma, y todo ello en apenas unos versículos, sin que el texto sagrado explique de dónde viene esa serpiente, de dónde está, por qué existe ese ser, qué ocurrió, qué pasó antes con Adán, con Eva. No, te lo cuenta así de una forma rápida. Y entonces John Milton, él decide que bueno, que va a rellenar ese silencio. Hemos de tener en cuenta que él nace en 1608, es decir, estamos en la Inglaterra puritana, ¿eh? Uh-huh. Y la obra es monumental. Entonces, El paraíso perdido es un poema épico de más de 10.000 versos, hay muchos que son versos en blanco, que no tienen, es decir, no tienen una rima, lo que en el siglo XVII resultaba una decisión estética muy deliberada y creaba una ruptura. La primera edición se publica en 1667, tenía 10 libros, la versión definitiva se amplía a 12 libros, siguiendo el modelo de la Eneida de Virgilio, aparece ya en 1674, y en el mismo año Milton fallece. Lo que convierte a esta obra en una precuela bíblica es precisamente que narra todo lo que el Génesis omite: la rebelión de Lucifer en el cielo, la expulsión junto a un tercio de los ángeles celestiales, la construcción de su capital infernal llamada Pandemonium, el consejo de los demonios para decidir cómo actuar contra Dios, el viaje de Satanás a través del caos primordial para alcanzar la tierra recién creada, la infiltración en el jardín del Edén como una bicha al propósito de corresponder y corromper a los primeros seres humanos, y solo al final del poema, en sus últimos libros, llegamos a sucesos que el Génesis sí describe, ¿no? La tentación de Eva, la comisión del pecado, todo lo que es la expulsión del paraíso, y esa construcción narrativa dominada sin medias, recurre formando poemas épicos clásicos, arrancando como una historia en mitad de la acción, ya con Satanás derrotado, sumido en el lago de fuego del infierno, y en cuanto a la importancia literaria, convirtió a Milton en el segundo gran nombre de las letras inglesas, por detrás de Shakespeare. En consecuencia, la poesía de aquel tiempo y de siglos posteriores tuvo una relación enorme con él. En el romanticismo, especialmente, por ejemplo, fíjate, poetas como William Blake, como Percy Shelley o como Lord Byron, vieron en la figura de Satanás un arquetipo del héroe rebelde que tanto apasionaba en aquella época. Y la obra no es únicamente un poema religioso, es una exploración filosófica del origen del mal, del libre albedrío, de la relación entre creador y creación. Y Milton vendió los derechos de esa obra maestra en 1667 por apenas 10 libras esterlinas, no lo vendió por más, lo que quizás sea el peor negocio que hizo en toda su vida y el mejor negocio editorial de toda la historia de la literatura inglesa. Pero bueno, teniendo en cuenta que Milton, el hombre, pues tenía otra serie de necesidades y demás, pues quizás en ese momento le sacó de un aprieto, pero un poco en torno a todo ello órbita.
Uh-huh. Él hizo de la figura de Lucifer, dentro del poema, un personaje absolutamente fascinante y complejo. ¿Cómo está retratado Satanás en El paraíso perdido?
Decíamos antes, cuando hablamos de Frankenstein, decía que lo asociaba un poco a esto por el giro que le había dado el último guionista de la última película a esa historia escrita por Mary Shelley. Y es que Milton hace un poco un giro de tuerca en torno a lo que pasó en ese paraíso. ¿Y si realmente la figura principal no fuera Dios? ¿Y si la figura principal importante fuera Satanás, Lucifer? Y entonces pensó en todo eso y le dio tenía una serie de características que hasta hoy en día quien lee el libro se queda un poco pensando sobre quién era ese personaje bíblico que en el Génesis lo daba como el malo de la película, como el ángel caído, como el traidor. Y sin embargo, Milton le decía, a lo mejor esperaros que no es tan malo como pensamos. Porque Milton no lo describe como un monstruo grotesco, como lo hace la Biblia. Él huye de eso. Lo representa como una figura grandiosa y trágica al mismo tiempo. Un ser colosal que, aunque fue derrotado en aquella batalla divina de los cielos, conservaba intacto el orgullo y la voluntad de pensar libremente. De hecho, por eso se va al infierno. A mí no me importa. Yo voy al infierno, pero yo soy el gobernante del infierno con libertad. Y yo a ti no te tengo por qué rendir cuenta ninguna. Dios. Bueno, es una forma de darle la visión que podría tener este tipo de textos. Ese Lucifer inicial no es solo el villano. Es un líder, un rebelde y un estratega también. Levanta a las legiones que han caído, pronuncia discursos encendidos, defiende lo que considera una causa justa y lo hace desde una filosofía de independencia, una convicción de que la autonomía, aun entre las llamas del infierno, vale más que la comodidad bajo el poder de otros. Y fijaos, hubo varios autores y personas importantes, relevantes, que cuando vieron la descripción de Lucifer en esa creación, en ese Génesis, o esa versión del Génesis, o esa versión de lo que fue antes del Génesis, el propio William Blake decía que Milton escribía encadenado cuando hablaba de Dios y libre cuando hablaba del diablo. Para Blake, Satanás era la energía creadora reprimida por la autoridad divina. Y él decía que había tenido un acierto tremendo. Está hablando de un personaje, William Blake, que era un religioso acérrimo, ¿eh? Religioso acérrimo. Uh-huh. Otro personaje también, Percy Shelley. Él llegó a afirmar que el diablo de Milton en aquella obra era moralmente superior a Dios. Y su valor y su negación de servilismo le había conmovido. Con mucho. Había cambiado su imagen de Lucifer desde ese instante. Para ser un libro de poema, la verdad es que estaba dejando una profundísima huella. Era como si alguien, según decía el propio Shelley, alguien le hubiese dictado esos versos a Milton en aquella oscuridad de la noche para que después lo pudiera narrar. Porque él decía, no parece demasiada casualidad que un hombre viejo y ciego sea capaz de recordar a la mañana siguiente cientos de versos. ¿No será que existe una mano divina que quizá haya guiado a la mente de este hombre para que después pudiese poner negro sobre blanco esos secretos de lo que realmente fue y ocurrió en aquella, se ocurrió toda la epopeya del Génesis? Esto lo decía el propio Shelley. Pero Milton, él trazó una línea que lo que pretendía era resaltar la grandeza del orgullo frente a lo que están diciendo el resto de autores. De hecho, a lo largo de esos 12 libros de la obra total de Milton, Satanás se va descomponiendo. Va pasando desde un líder carismático en un inicio, luego se disfraza de querubín para espiar, después de un pájaro que vigila desde el árbol del bien y del mal, y finalmente se convierte en una serpiente para arrastrarse y tentar a Adán y a Eva. Milton lo que trata de reflejar ahí es que quizá un líder muy carismático con un corazón encendido, si no es capaz de saber medir sus fuerzas, pasa de lo más grande a arrastrarse por el suelo. Con lo cual, fijaos, dentro de un mensaje religioso que escondía un mensaje político, a su vez existía, escondía un mensaje aleccionador. Cuidado, si profesas la libertad y la reclamas, y además lo dice a voz en grito, porque quizá alguno de esos gritos te lo pueden callar por exceso de confianza en ti mismo.
El poema arranca con la caída de Lucifer y la construcción de una capital infernal llamada Pandemonium, que por cierto Prince tiene un disco que se titula así.
Curioso.
Donde los ángeles caídos celebran una especie de asamblea para decidir qué hacer. ¿Cómo se desarrolla esa escena del cónclave, José?
Una vez más, Satanás logra levantar el ánimo de su ejército que estaba derrotado en el lago de fuego, y la primera acción que emprende es una eficiencia pasmosa, ¿no? Lo hace con una eficiencia pasmosa, porque ordena construir una ciudad. En cuestión de horas, el abismo deja de ser un abismo para ser el pandemonium, término que Milton acuñó uniendo la palabra griega pan, que es todo, y daimon, que es espíritu, todo espíritu, para designar a esa capital de todos los demonios. Es una ciudad de mármol oscuro, negro, torres imponentes, construidas por los ángeles caídos, con una rapidez que humillaría a cualquier empresa constructora de la actualidad. Y además, es una clara parodia de la Jerusalén celestial. Si el cielo tiene su ciudad de luz, el infierno también tiene una ciudad de sombra. En el Pandemonium se convoca un gran cónclave, una asamblea solemne de los demonios más poderosos, y Milton les da nombre en su mayoría, todos de dioses de culturas vecinas del Antiguo Testamento, presentadas como falsos ídolos: Belcebú, segundo al mando y antiguo dios de los filisteos, que es realmente Belcebú, fijaos de dónde viene, Mammon, que es la personificación de la riqueza y de la codicia material, Moloch, que es el dios de la guerra en las culturas semíticas antiguas que exigía sacrificios de niños, Belial, la personificación de la deshonra y de la cobardía disfrazada de prudencia, y cada uno defiende una estrategia diferente y el problema de cómo actuar frente a la derrota. Fijaos que Milton tonto no era. Fue picoteando de los dioses malutos de las otras culturas. Y lo fue dando, que hoy cuando decimos, uy, ha dicho Belcebú, el nombre de... Y al final Belcebú es, como os he comentado, uno de los dioses de los filisteos. Entonces, Moloch, ya volviendo a nuestros malos malosos, nuestros demonios malos, Moloch es el que propone un ataque directo, una guerra abierta contra el cielo, aunque signifique la destrucción total. Belial argumenta que lo más inteligente es adaptarse, esperar, y quizás con el tiempo Dios olvide y las penas se alivian. Este era un demonio un poquito más menos belicoso. Luego estaba Mammon, que sugiere convertir el infierno en un reino autónomo, en el que no se pague impuestos y que supere en esplendor al cielo. Vamos a construir, vamos a hacerle la competencia y no vamos a pagar hacienda. No vamos a pagar nada. Abajo a hacienda, arriba a los autónomos, que era lo que gritaban, ¿no? Entonces el gobierno estaba muy cabreado con este demonio.
Él Lucifer decía que estaba cabreado, el que gobernaba el infierno.
Claro, Sánchez, ¿no? El que se llamaba.
Lucifer.
Entonces se enfadó. Finalmente Belcebú. Aquí otra vez nos paramos al nombre. Es que muchas veces cuando se dice Lucifer, Belcebú, hay que ver, ha invocado a Belcebú. Bueno, pero es que Belcebú, te voy a decir una cosa. Belcebú no deja de ser eso, un dios filisteo, pero bueno. Belcebú expone su plan. Él llama a Satanás, le dice, mira, Satanás, voy a hablar contigo. Que ya había diseñado yo en secreto un plan, ¿no? No vamos a atacar al cielo frontalmente, porque eso es imposible, porque además nosotros somos un tercio de los ángeles caídos. Dios tiene dos tercios. En buena ley nos van a dar la del tigre. Entonces vamos a esperarnos. Vamos a corromper a todo el que vaya creando Dios. Que esto es más fácil. Un sobornito, un chalecete. Entonces, cuando vaya inaugurando el mundo, nosotros lo que hacemos es que los vamos corraspando. Que él crea unos hombres, nosotros los corrompemos. Entonces la asamblea vota la propuesta y triunfa. El tío es el primer ganador en unas elecciones infernales. Y esa escena es estructuralmente un debate parlamentario. Es así. Uh-huh. Milton creía profundamente en la libertad de expresión y había defendido lo que era la areopagítica, el nombrecito tiene tela, en 1644, pero diseñó el Pandemonium como un espacio donde todos los demonios tienen voz, es decir, había una democracia. El simbolismo político es directo. Aquí el infierno funciona como una república donde se libera, mientras que el cielo aparece como una monarquía absoluta donde se obedece. Fíjate con la inteligencia que mete ese símil político, ¿no? Algunos críticos del siglo XX han visto en esto una crítica encubierta al poder eclesiástico y monárquico que había en el siglo XVII. Y es posible, porque era inglés. Allí la monarquía y la iglesia estaban unidas. ¿Estaban unidas?
Sí.
Creo que sí. Tengo en mente Enrique VIII, pero vamos, creo que sí.
Que sí.
Y a partir de ahí, el nombre
poder,
de Pablo...
la monarquía... La iglesia, la monarquía, sí, totalmente.
Claro, entonces...
de hecho, él era la máxima autoridad.
Exactamente, era el papa de ellos, ¿no? Uh-huh. De los anglicanos. Entonces, el nombre de Pandemonium no tardó en saltar del poema al lenguaje cotidiano de todo el mundo. Y hoy, nosotros menos, ¿no? Pero en países de habla shakespeariana... sí es verdad que el pandemonium es cualquier situación que implica un caos, un alboroto absoluto, una desorganización, y es una palabra que se inventa este poeta para bautizar a esa capital del diablo. Fíjate qué curioso.
La noche más hermosa.
Una vez que Satanás parte del infierno en su misión para corromper al ser humano, atraviesa una zona que Milton describe como el reino del caos. ¿Cuál es la geografía metafísica que construye entre el infierno, la tierra y el cielo? ¿Y qué es ese caos en la cosmología del poema?
Es que es difícil, cuando lees este tipo de relato, es difícil no pensar como pensaba Shelley cuando decía, es que este hombre puede haber sido dictado Dios todo lo que él estaba escribiendo, porque realmente él crea una especie como de universo completo antes de la creación, uh-huh. Que es un universo que sostiene ese pregénesis del que estamos hablando. En el Paraíso Perdido él dice que se alza el Empíreo, es la morada de Dios y de los ángeles fieles. Allí está reinando él en luz, armonía y orden sin ninguna fisura. Más abajo, unido como una especie como de cadena de oro, está la Tierra, suspendida en el espacio como un pequeño bolita brillante, rodeada por esferas concéntricas, que son también otros planos de existencia, que rodean a la Tierra. En lo más profundo, abajo del todo, está el infierno, en llamas, ardiendo, donde Satanás y sus huestes fueron arrojados tras la rebelión de la cual se habla en el Génesis. Pero entre el infierno y la tierra hay otro mundo más, llamado el reino del caos. Un reino que, según este hombre, según Milton, decía que no tenía dirección ni estabilidad. No era ni tierra, ni cielo, ni infierno. Era una especie como de limbo, una materia sin forma, algo que era el desorden primordial, de ese desorden primordial parte todo, con lo cual, aunque Milton lo pone en un nivel que está por debajo de la tierra, de esas esferas que la rodean, y muy por debajo de la esfera donde reina Dios, lo sitúa eso sí por encima del infierno, pero él trata de colocarlo en el centro de todo. Lo que pasa es que no lo puede poner justo al lado de Dios porque es desorden. Es caos. No lo puede poner al lado del infierno porque es creación. Es el inicio de todo. No lo puede poner al lado de la tierra porque es el producto de la creación. Con lo cual queda en el limbo, queda en la nada, y sin embargo lo sitúa ahí en un lugar el cual todavía no se sabe bien por qué Milton lo pone ahí en ese sitio. Lo que sí, en esa presencia ambigua llamada caos, puede viajar Satanás, puede viajar Lucifer por ese lugar. Y Lucifer lo hace quizá enamorado por esa bolita de luz que era la Tierra, la creación de Dios. Y claro, según Milton, esta formación del universo religioso tiene un camino fácil y uno difícil. El camino fácil es el de Dios descender a la tierra, porque lo hace a través de ese camino de oro. Pero para Lucifer subir a la tierra, necesita pasar por el caos. Y sí, Milton de hecho describe cómo en incontables ocasiones Lucifer, atraído por esa luz cegadora del mundo, atraviesa el caos. Y cuando la atraviesa, depende de cómo le haya salido, cómo está la salida, si le ha ido bien o le ha ido mal, tiene un carácter u otro. Y ese es el que deposita contra la tierra, evocando un poco ese camino que puede ser una especie como una invasión metafísica negativa, más o menos negativa, dependiendo de lo que haya sufrido Lucifer en ese tránsito por el caos. Y siempre, pues, la mano de Dios bajando por ese camino de oro y tratando de parar y calmar un poquito lo que haya podido hacer Lucifer. Lo que ocurre que en esa confrontación, esa conformación, perdón, del universo, él lo que trata de otorgar son una serie de niveles de realidad moral, desde el más alto hasta el más bajo. Y sin embargo, en medio de todo deja ese caos, algo que no tiene mucho sentido. Sin embargo, en esa epopeya, en ese paraíso perdido, es lo que intenta trazar ese universo moral para dar una dirección a su obra. La dirección es de arriba a abajo y de abajo hacia arriba, algo que es normal si tenemos en cuenta cómo nos imaginamos la persona de esa época, de ese momento en el que estamos hablando, siglo XVII, el Génesis. Bueno, yo creo que él extendió un poco más, porque las personas hasta ese momento se imaginaban una especie como de plano circular donde un jardín y un árbol en medio. Sin embargo, Milton le dio un cuerpo mucho más profundo y mucho más extenso a la hora de describirlo en esa formación de esferas.
Y cuando Satanás llega al jardín del Edén, el caso es que el poema cambia completamente de tono, mostrando a Adán y a Eva en su estado de inocencia original. ¿Cómo retrata Milton a la primera pareja humana? ¿En qué difiere de la imagen que se muestra en el Génesis?
Especialmente para quien se acerca esperando el texto devoto y moralizante, Milton dota a Adán y Eva de otra serie de particularidades. No son figuras alegóricas vacías, tienen personalidad, curiosidad intelectual, emociones complejas y, lo que resulta más provocador para la época, una vida amorosa y sexual plena, y además sin ningún sentimiento de culpa, vamos, que estaban ellos muy a gusto. Milton describe el Edén con una sensualidad exuberante que asombró a muchos lectores del siglo XVII, que no estaban acostumbrados a tanto. Adán y Eva viven en un jardín perfecto en colores, aromas, sonidos. Se aman, están allí ellos sin ningún vergüenza y sin ningún pudor. Cada noche están allí en el lecho, en flores silvestres y demás, tal y como pone en su obra. Vamos, se lo estaban pasando estupendamente. Pero sí es verdad que esa sexualidad paradisiaca antes de la caída fue debatida ampliamente porque resultaba inusual en una obra de contenido teológico. La idea central de Milton es que el placer físico no es pecado, no es pecado en sí mismo. Lo que corrompe es el contexto de desobediencia en que Adán y Eva se entregan a él después de comer el fruto prohibido. Y antes de eso, bueno, pues el amor físico es un bien más del Edén, incluido, tan puro como la fruta o la luz, que no estaba prohibida. En cuanto a su personalidad, bueno, pues Adán era del Betis y destacaba por su curiosidad filosófica. Era un señor que... Adán era un señor que tenía mucha curiosidad. El arcángel Rafael, enviado al jardín para advertirle del peligro que acecha, se convierte en un interlocutor de largas conversaciones sobre el funcionamiento del universo, la naturaleza de los ángeles, la posibilidad de que existan otros mundos habitados. Adán es un ser que quiere comprender esa sed de conocimiento que lo humaniza profundamente, y el arcángel Rafael le advierte de que hay ciertos saberes que exceden la escala humana, y que la humildad intelectual también es una forma de sabiduría. Luego estaba Eva, que era del Málaga, que tiene su propio perfil y su propia agencia, ¿no? El día fatal que decidió trabajar sola en el jardín fue un gesto de independencia de Adán. Y Adán lo acepta, ¿no? Pero ella piensa, ella dice, oye, pues la bicha esa que está todo el día ceñudita, por favor, no encuentro un apoyo. Claro, ¿os acordáis de la pícara viborita? Sí, sí. Era esta. Pues cuando la serpiente la aborda, los argumentos que la convence son sofisticados, ¿eh? Apelan a su razón. Cuestionan si el conocimiento puede ser dañino o si sugieren que la prohibición divina esconde una injusticia. Y cuando Adán descubre lo sucedido, su decisión resulta moralmente devastadora. Elige comer también el fruto, no por ignorancia, sino por amor. Claro, esto imaginaos, esto contado en el siglo XVII.
Fíjate, además con un tono religioso, para
sí,
colmo,
sí, ¿no? Un tono religioso rellenando un hueco que te ha dejado la Biblia.
Exacto, exacto.
Y un tochaco en 12 volúmenes. Claro, tú lees esto, 10.000 versos, ¿eh? que se dice pronto, sí. Entonces Eva dice, bueno, pues yo, mira, prefiero estar condenado, pero con Eva, que me lo paso además de lujo, está aquí solo como un pavo, el tonto de la discoteca. Entonces,
el pagafanta.
Claro, el pagafanta de Eva y de la bicha. Yo me voy con ellos. Trae para acá la manzana, dos manzanas para mí.
Dame dos,
entonces el tío se puso hasta los mochos de manzana. No, se le repitió luego una jarta. Pero es un gesto que se quiso ver en la época como tierno, trágico. Yo creo que es que los ingleses no sabían bien lo que leían, ¿no?
No.
Porque si ya es difícil leer poesía española, imagínate en inglés, ¿no? Pues,
pero bueno.
Claro.
Pero la verdad, hombre, para mí que no sé, que no tengo inglés nivel básico, lo mismo es más difícil, pero hombre, pues en inglés no creo, ¿no?
En la hora, la hora.
Igual, bueno. Es complicado. Pero él elige la caída queriendo.
De barra.
Él elige la caída que
tiene. La hora.
Sí, sí, sí.
Y es que no estáis hablando conmigo.
No, no.
Yo
no,
me fui hace tiempo. No. Está aquí mi otro yo.
Sí, sí.
El que está con menos tornillos. Entonces, él elige quedarse con Eva porque lo elige sabiendo lo que ha elegido. Lo ha elegido por fidelidad. No a Dios, sino a otro ser humano, a su complemento, sabiendo que la elección marcaría el destino de toda su descendencia. A mí me hubiera gustado tener una entrevista con Milton.
Seguro. Y a mí también.
Sí, sí, a los tres. A Lili. Sí.
¿Eh?
¿Qué?
¿A Lili dónde la dejó?
Ya. Sí, pero
porque
bueno.
Lili también estaba ahí. Sí, Lili sí. Era una que conoció en la discoteca también.
No le caería bien lo que fuera.
La discoteca se llamaba El Paraíso.
Está hablando de la precuela del Génesis, José.
Ah, vale.
No, de antes de...
Esto es como El Exorcista.
Ahí está.
En después.
Ahí estamos.
En fin, esto del libre albedrío atraviesa todo el poema, a pesar de que Dios sabe de antemano lo que va a ocurrir, conoce los planes de Satanás, ve el futuro de Adán y Eva, sin embargo no interviene. Uh-huh. ¿Cómo resuelve Milton esta paradoja filosófica? ¿Qué debate teológico está en el fondo de toda la obra?
Bueno, pues él lo hace, como tú bien has dicho, con una primera pregunta y una respuesta fácil. Aunque después tiene que darle sus ciertos matices, porque no es tan sencillo como parece. Él dice, después de idear todos esos poemas, se plantea algo. Dice, oye, ¿cómo un Dios todopoderoso y omnisciente puede casar con la existencia del mal? Claro, hemos dicho aquí muchas veces que Dios es bueno y malo al mismo tiempo. Y Milton a eso no le entraba a la cabeza. Bueno, ese Dios bueno y malo no es posible. Esto lo resuelve de esa forma, porque él plantea, dice, a ver, si Dios sabía que Satanás se iba a revelar, porque lo sabe todo, tanto de que omnisciente, bueno, si sabe que Satanás se revelaría, ¿no? Si Eva sabe que Eva comerá el fruto prohibido y que el sufrimiento humano en ese instante iba a explotar, ¿por qué no lo evitó? ¿Por qué no dijo, que he dicho que no toquéis, estáis hablando? Como cualquier guarda forestal, ¿no? Cuando va a coger aceituna.
Cocar no.
La aceituna se roba.
Cocar no.
¿Está hablando, muchacho? No. Absoluto. La aceituna debajo del árbol. No puedes tocar, pero con las manzanas, ¿no?
Claro.
Un guarda forestal. Pues no, no había guarda forestal en el Edén. No había, no estaba. Milton dice, hombre, justificar los caminos de Dios ante los hombres es algo inenarrable, pero voy a hacerlo. Y él utiliza la teodicea, o sea, el libre albedrío. Dios lo que hace es que crea al hombre, a todos los seres, no al hombre, a todos los seres, libres, no autómatas ni devotos. Ángeles y humanos reciben una capacidad de Dios, que es la de elegir entre el bien y el mal. Precisamente porque una obediencia forzada carece de valor moral, porque ya estás coaccionando a esa persona. No estás dejando que sea libre y que haga lo que su corazón le dicte. Así que, si realmente Dios es amor en toda su expresión, el amor que se elige, el amor que es una promesa, el amor real, tenía que aceptar la libertad. Porque si el momento en el cual atenaza con un yugo ese amor, ya deja de ser irreal. Con lo cual Dios, como es amor, da la libertad, da el libre albedrío. Y por eso, aunque Dios sabía que iba a pasar todo lo que iba a pasar, dejó que ocurriese. Para que cada uno aprendiera la lección que tenía que aprender y se desarrollara con su amor de la forma que él quisiera desarrollarse, tanto los ángeles como los hombres. El poema habla, en un punto, Dios habla con el hijo, con Adán, y le confiesa que sabe que Satanás triunfará, que Adán y él caería, o sea, que Eva y él caían, quiero decir, pero se niegaba a intervenir. Se niega a intervenir. Porque después le explica en esa parte del poema que arrebatarle, que intervenir ahí sería arrebatarles el don que le dio, que era el de la posibilidad de coger su designio y su camino para aprender de él lo que tuviera que aprender. Y eso también lo dice Milton. Siglo XVI, un hombre ciego, republicano. A mí me estalla un poquito la cabeza cuando veo esta obra y la. Es que de verdad no entiendo, pero bueno. Las criaturas que no lo hacen, las criaturas que están coaccionadas, eligen el engaño, la soberbia y la desobediencia. Y lo eligen para liberarse de ese yugo. Si él lo mantiene libre, si eligen el engaño es porque su libertad la ha llevado ahí. Pero no porque él lo haya coaccionado para que le lleve a ese punto. Porque entonces Dios dejaría de ser Dios. Y sería ya alguien que no le correspondería ser el creador de todo. Esta idea tiene unas raíces muy profundas. Por ejemplo, San Agustín de Hipona ya afirmó que el mal no era una creación divina, sino la ausencia del bien. Es como el frío. El frío no es el frío no existe, es la ausencia de calor. Es calor negativo. Pues una cosa parecida le decía San Agustín de Hipona. Y era también una distorsión de la voluntad humana. El mal, ¿eh? No hablaba de mal como mal absoluto. Tomás de Aquino, un poquito de tiempo después, unos siglillos después, lo que hizo fue escribir una teología cristiana y metió todo esto y le dio un poco más de forma, teológicamente hablando, claro. La filosofía también ha tratado este tema. Por ejemplo, Leibniz, en el siglo XVIII, decía que vivimos en el mejor de los mundos posibles porque preferir un universo de autómatas obedientes a uno de seres libres sería renunciar a la posibilidad de la verdadera bondad, la bondad de Dios. Y con todo eso, lo fascinante es que Milton le daba a Satanás, seguía dando a Satanás un papel preponderante en todo esto. Una figura con argumentos poderosos y seductores que provoca al lector inquietud y admiración por ese ser que era como el segundo de a bordo de Dios, pero que le traiciona y que Dios, pues sí, hay una batalla. Fijaos, este es otro detalle, porque en el Paraíso Perdido también se describe esa batalla, pero Milton lo dice: Dios, como era omnipotente, hizo y Satanás se fue a los infiernos. No, dejó que hubiera aquella batalla, dejó a ver quién ganaba, y el derrotado, como era normal, se le exiliaba. ¿A dónde? Pues allí, donde tiene que caer. Pero Dios no interviene directamente, Dios no lo hace. Y esto de Milton, fijaos, para aquella, sobre todo para las personas más jóvenes que nos oigan, hay una serie que se llama Sobrenatural, muchas temporadas, además fue una serie de culto importante en Estados Unidos. En esa serie llega un punto en el cual los ángeles, uno de los arcángeles que trata con esto, con los Winchester, llega a decirle que Dios no está. Pero dice: oye, y bueno, ¿y Dios por qué no para todo esto, todo lo que está pasando? Dice: porque Dios no está, Dios se ha ido. Es una forma en la que Milton lo dice de otra forma distinta. Dios no es que Dios no está porque no quiere estar, porque quiere que nosotros hagamos lo que nos dé la gana. En la serie dice, Dios no está por lo mismo, para que cada uno se defienda como pueda. Cada uno que coge las armas y se defienda como buenamente pueda. Una cosa parecida a lo que hace Milton en su obra.
En cuanto a la influencia que El Paraíso Perdido tuvo sobre otras obras literarias y sobre la cultura en general, José, ¿de qué forma ha moldeado la imagen moderna del diablo y qué obras importantes bebieron directamente de ella?
El Paraíso Perdido aparece en el año 1667... pocos años le bastó para hacer una referencia para cualquier escritor que quisiera abordar temas bíblicos, metafísicos, de relaciones con el origen del mal. Su influencia recorrió 3 siglos en direcciones que no nos podemos ni imaginar, porque para calibrar bien esa influencia conviene mencionar primero a quien precedió a Milton en este territorio, nada más y nada menos que Dante Alighieri, el poeta florentino que entre 1304 y 1321 hizo la Divina Comedia. ¿Queréis algo más monumental que una obra en un viaje en 3 partes por el infierno, el purgatorio y el paraíso? El Lucifer de Dante, por ejemplo, es radicalmente distinto al de Milton. No es un líder carismático, sino una criatura patética, atrapada en el hielo hasta la cintura en el noveno y último círculo infernal, con 3 cabezas de colores, distintos además, que masticaban eternamente a los 3 grandes traidores de la historia, a Judas, a Bruto y a Casio. En Dante, Lucifer es la máxima antítesis de Dios.
Sí, pero también un personaje importante, como el Milton.
Es importante, por supuesto. Pero además es ignorante, impotente, lleno de odio. Él pinta un panorama bastante sombrío del propio Lucifer, ¿no? Milton toma ese precedente medieval y lo transforma radicalmente. Su Satanás es todo lo contrario. Una figura elocuente, estratega, filosóficamente sofisticado. Y Dante lo que hizo fue cartografió el más allá. Milton le dio psicología. El Lucifer está más cerca de Milton al de Dante, porque evidentemente para enfrentarte con Dios, si hay algo que tenías que tener a cabeza, no por nada, sino luego también en el romanticismo del siglo XVIII y del siglo XIX se convierte al Satanás miltoniano en un arquetipo del genio rebelde y la incomprensión. Percy Shelley lo sostuvo moralmente como superior al dios del poema. Lord Byron, como antes hablábamos, modeló su propia imagen pública en la figura del ángel caído. Mary Shelley en 1818 puso beso al Paraíso Perdido como epígrafe de Frankenstein, porque la criatura del doctor, al leer el poema, se identificó con Satanás, y ambos son seres rechazados por su propio creador, empujados al mal por el abandono y la incomprensión. En el siglo XX, Lewis publica en 1941 un ensayo que es un prefacio del Paraíso Perdido, intentando rescatar la lectura ortodoxa del poema y contrarrestar la fascinación romántica por Satanás. Philip Pullman, novelista, construye entre 1995 y el año 2000 toda la trilogía de la materia oscura como una escritura deliberada del poema de Milton, con lo cual en su versión autoridad divina es tiranía, desobediencia y también heroicidad. Con lo cual, como veis, la cultura del diablo, el ángel caído, la belleza, lo sobrenatural, es una figura grandísima que debe en parte esa fama a Milton, no a la Biblia, y la escritura no describe así a Satanás. Fue un poeta ciego del siglo XVII quien fijó una iconografía de la imaginación.
Lo extraordinario de El Paraíso Perdido es que, aunque parte de un texto sagrado y de una fe concreta, su verdadero territorio es el orgullo, el deseo de conocer, el miedo al castigo, la tentación de la autonomía, preguntas que no tienen fecha de caducidad. probablemente el paraíso que se pierde no es un jardín con manzanas, sino esa inocencia anterior a la duda, el momento en que todavía no sabías lo suficiente para sufrir.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores, quienes nos han llevado de paseo por el misterio, la historia, hablando del cronovisor, la bilocación, los huesos de Jesús y la precuela de la Biblia, entre otros temas. Dicho esto, quiero darte las gracias en nombre de Antonio Martínez en la dirección técnica y Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, hasta la semana que viene.
Y Jesús García.
Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Andalucía.
Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Familia, nos encontramos el próximo viernes. Será a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces, cuídate y cuida de los tuyos. Y quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Y bueno, espero que hayas disfrutado de esta Semana Santa y sobre todo, oye, porque esta es nuestra última recomendación.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.
That's all that I can do. You ask, tell me to pursue, but you say, look, yeah.